Primera a los Corintios, el capítulo 12. Allí vamos. ¿Qué pasaje más interesante? Primera a los Corintios, capítulo 12. Los dones espirituales. Vamos a hacer un pequeño resumen, un repaso de lo que hemos venido estudiando durante ya la segunda parte de la carta a los Corintios. Se recuerda que primero estamos hablando de problemas. Capítulo 1 al 6 habla de problemas. Problemas que tuvieron que ver con la moral, con la división entre los hermanos, divisiones internas, comparaciones, competencias. Problemas de moralidad, capítulo 5, problemas de denuncias, de litigios entre hermanos. Cosas que obviamente en el mundo eran aceptables, pero no dentro de la iglesia. Hay otra forma de comportarse dentro de la iglesia. Pero del capítulo 7 hacia acá, Corintios, Pablo gira de problemas a preguntas. Preguntas que tienen que ver un poco con, por ejemplo, capítulo 7, cómo enfrentamos los distintos estados civiles y conyugales dentro de la iglesia. Y se habló de eso en el capítulo 7. Capítulo 8, ¿qué hacemos respecto a la carne que compramos, que es sacrificada a los ídolos? También se habló de eso en el capítulo 8. Capítulo 9, ¿cómo se debe apoyar económicamente a los que están a tiempo completo en la obra? El apóstol Pablo allí poniendo su propio ejemplo. Capítulo 10, ¿cuál debe ser la actitud frente a la idolatría? También estuvimos hablando acerca de ese tema y lo que trató Pablo acá. Capítulo 11, ¿cuál es el rol del hombre y la mujer dentro del culto? También lo vimos ahí en el capítulo 11. Capítulo 12, bueno, y en el capítulo 11 también tratamos otro tema que fue la semana pasada. ¿Cuál es la forma correcta de participar de la cena del Señor? Todas estas preguntas Pablo las ha venido respondiendo con fin de orientar a la iglesia en su comportamiento, en su forma de abordar temas que son complejos. Ellos tenían preguntas y Pablo está dando respuestas. Capítulo 12, vamos a meternos hoy día, y tiene que ver, quizás la pregunta tiene que ver cómo entender el tema de los dones espirituales. Y eso es el tema que va a abordar Pablo aquí en el capítulo 12. ¿Cómo entender el tema de los dones espirituales? Pablo inicia este pasaje diciendo lo siguiente, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Podríamos predicar solo ese versículo, espero que no vaya a avanzar solo eso. Pero quiero mencionarle algo que es importante, hermano, acá. La iglesia no debe ignorar el tema de los dones espirituales. No le estoy diciendo algo muy profundo, pero a la vez sí es importante. El texto lo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia, hermano, nos hace presa de muchos problemas y de malas prácticas. Por eso creo que Pablo, como buen maestro de Biblia, como un buen padre espiritual de la iglesia de los Corintios, estaba preocupado de que la iglesia no pasara estos temas que son funcionales, dinámicos, prácticos, como algo de ignorancia. Cada vez que usted ignora un tema, potencialmente puede cometer errores, ¿cierto? Cada vez que usted ignora un tema, no sabe cómo conducirlo, no sabe de qué se trata, no entiende el fondo, la raíz del tema, usted se puede estar equivocando. ¿Por qué? Porque reina en nosotros o habita en nosotros algo que se llama la ignorancia sobre X tema. Si a mí me pregunta de auto, soy sumamente ignorante. Necesito a mis hermanos mecánicos acá para que me ayuden. Porque si alguien me habla de alguna parte del vehículo, yo probablemente puedo imaginar que está en cualquier parte, porque me declaro incompetente, ignorante de esos temas. Necesito ser guiado en eso porque yo no sé. Y así, hermano, hay una multitud de temas en la vida que uno a veces tiene que declararse ignorante. No es malo de vez en cuando reconocer ignorancia, lo malo es quedarse ignorante. Y Pablo en lo espiritual está diciendo a los corintios, que eran una iglesia, hermano, que era bastante inmadura, pero Pablo estaba preocupado de que la iglesia no ignorase un tema que sí lo estaban practicando. Porque los corintios, una cosa que sí le gustaba eran los carismas, los dones. Le gustaba esto de involucrarse en la obra, de servir en la obra, pero Pablo veía que lo estaban haciendo de una forma muy poco espiritual. Porque la iglesia de Corintios siempre era más carnal que espiritual. Pero estaban los hermanos involucrados y querían involucrarse y un poco peleados con el tema de los dones. Entonces Pablo los ve y seguramente la pregunta de ellos fue para Pablo. Pablo, ¿cómo se desarrollan los dones espirituales? Entonces, ¿cómo se lleva adelante este tema de los dones espirituales? Seguramente Pablo les dijo, ¿saben qué? Cada creyente tiene un don espiritual y eso para ellos fue maravilloso, pero no sabían bien cuál era su don, no sabían bien si podían recoger un don o obtener un don o adquirir un don, no sabían bien cómo desarrollarlo entre los hermanos, porque ellos, acuérdense que estaban llenos de divisiones. Entonces Pablo, cuando escucha la pregunta, aprovecha de decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y yo aprovecho de decirle lo mismo, hermano, a usted. No quiero que ignores el tema de los dones espirituales. Porque cada vez que un creyente ignora algo, tiende a equivocarse en el ejercicio de ese tema. Entonces los creyentes no somos llamados a ser ignorantes en esto cuando tenemos la instrucción. Amén. Así que, hermano, si usted tiene la instrucción, tiene que estudiar el tema. Y cada tema que te merezca duda, estúdialo, conócelo de fondo. Muchos creyentes tienen esa tendencia de esperar que el pastor le dé toda la indicación. Pero, hermano, uno también tiene que tener la iniciativa de estudiar temas, de saber un poco de qué se tratan estos temas que a ti te merecen duda. A veces uno no lo sabe, estúdialo. Ahí está su Biblia, empieza a leer su Biblia, vaya juntando información de lo que la palabra te está educando, porque, hermano, la palabra enseña y uno no puede ignorar eso. Bueno, vamos allí después de esta pequeña exhortación. Vamos allí al pasaje. El apóstol Pablo en este pasaje ofrece varias respuestas a la iglesia acerca de los dones. Por ejemplo, ¿quién tiene un don? ¿Quién de acá tiene dones espirituales? A ver, levante la mano. ¿Quién dice yo tengo un don? Como 4 o 5. ¿Qué vamos a hacer con los demás? Ok. ¿Para qué son los dones? Esa es otra pregunta que Pablo va a responder. Primero, ¿quién tiene un don? Segundo, ¿para qué son los dones? Tercero, ¿cuáles eran los dones o algunos de los dones? Otra pregunta que Pablo va a responder en este pasaje es ¿quién da los dones? Y otra pregunta que va a responder ampliamente es ¿cuál debe ser la mentalidad de los que han recibido un don? Ok, vamos al versículo 1 al 6. Vamos a ver cuánto de esto avanzamos hoy día. Mi misión no es andar rápido, sino que vamos juntos, ¿ok? Así que si alguno se queda atrás, no se ponga tan lento tampoco, ¿ya? Pero si alguno se queda atrás, un poco nos retrocedemos para poder tomarte y que no te pierdas, ¿ok? Pero el tema hoy día son los dones espirituales, así que trata de enchufarte en ese pensamiento. Versículo 1 al 6, la primera sección que voy a tomar acá es para definir qué es un don espiritual, que va a ser la primera pregunta que Pablo creo procura responder. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, versículo 1 al 6, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es un don espiritual? Anótelo por allá, o en sus notas por allí, póngalo allí como su definición. Un don espiritual, por definición, es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente con el fin de que éste glorifique a Dios usándolo para la edificación de la iglesia. Creo que esa es una definición bastante apropiada, completa, básicamente completa. Un don espiritual, por definición, es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente con el fin de que éste glorifique a Dios usándolo para la edificación de la iglesia. Un don espiritual. Versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra don se traduce regalo, por si acaso. Entonces, un regalo espiritual. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando hablamos de un regalo, no es algo que merecemos. Un regalo es algo que usted no merece, ¿cierto? ¿Le ha llegado alguna vez un regalo en su vida? ¿Sí? Y a veces uno dice, pero esto es mucho, demasiado. Pero es que no es un premio. No es una recompensa. Es un regalo. Y los regalos, hermano, a veces son inmensos. Y uno dice, pero es que no me merezco tanto. Pero si no es algo a mérito, es un regalo. La mayoría de las personas no entiende la diferencia entre recompensa y regalo. Hermano, porque la mayoría de nosotros le decimos a los niños, por ejemplo, si te sacas buenas notas a fin de año te regalo una bicicleta. A los más grandes te regalo un auto. De esos del supermercado, esos de a escala. Para que no se emocionen tanto los jóvenes. Pero uno a veces da un regalo, pero eso no es un regalo, ¿se da cuenta? Porque si la persona hizo mérito por algo, ¿qué es? Recompensa, no es regalo. Yo le puedo decir a mi hijo, hijo, lávame el auto y te regalo 20 mil pesos. No, no, estoy usando mal el concepto. Hijo, lávame el auto y te ganas 20 mil pesos. Ese es el concepto correcto, ¿lo entiende? Un regalo es algo que usted no se merece. Y segundo, no es por medida, por lo tanto. Es un regalo que a veces es más allá de lo que usted se imaginó. Claro, pero es un regalo no por la medida tuya, sino por quien te lo regaló. Y Dios, hermano, nos ha dado dones a nosotros. Es más de lo que tú te mereces, es más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque viene de Dios para ti. ¿Por qué? Porque Él te quiso dar un regalo. ¿Te lo mereces? Nada de Dios, en su gracia, el hombre se lo merece. Todo es un regalo. Pero ¿por qué a mí? No se haga esas preguntas, ¿sabe? Recíbalo con gratitud. Se puede hacer la pregunta y va a estar dándole vueltas a esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? No se complique con eso. Dele gracias a Dios que Dios a ti, de forma soberana, te regaló su salvación. Y no solo su salvación, también te dio ¿qué cosa? Un don espiritual. ¿Puede un creyente tener más de un don? Hemos llegado a la discusión esa, ¿no? Y algunos dicen, sí, podemos tener más de un don. ¿Los puede tener todos? ¿Un solo cristiano puede tener todos los dones? No tendría ningún sentido que un solo creyente tuviera todos los dones. De hecho, hermano, tampoco tiene mucho sentido que un creyente tenga más de un don. Se lo explico por qué. Porque si no, ¿cómo funcionaríamos como cuerpo? Y Dios, aunque nos da algo fascinante, también quiere que lo complementemos con otros. Si yo tuviera todos los dones, ¿para qué los necesito a ustedes? Si usted tuviera todos los dones, ¿para qué necesita a su hermano? ¿Entiende eso? En cambio, cuando todos tenemos un don, podemos complementar con el hermano, y asociamos el trabajo y ahí nos transformamos en un cuerpo. ¿Puede que haya alguien que tenga más de un don? Sí puede ser. No se olvide que hay dones del Espíritu Santo, dones de Cristo, pero no lo voy a enredar con eso. Entonces, ahí hay alguien que postula quizás más de algo, más de uno. Pero definitivamente nadie va a tenerlos todos, o muchos. Si llegas a tener dos, dale gloria a Dios. Es demasiado para ti. Con uno, es más que suficiente para trabajarlo toda la vida. ¿No les pone alegre eso? ¿Sí? ¿No les anima a saber que Dios les dio un regalo? Hermano, usted tiene todo creyente en Cristo tiene un don espiritual, por lo menos uno. Y no es la salvación, sino una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en ti. Para que la uses o glorifiques a Dios usándolo para la edificación de la iglesia. Ahora, versículo, la palabra don se traduce regalo, pero mira, es un don espiritual. ¿Notó eso? Quiero partir de bien abajo esta información para que lo tenga claro. Dones espirituales. Dones, regalos. Así que el Señor cuando te salvó, el Señor se dedica a regalar, aparte de la salvación, un don para ti. Pero es un don espiritual. ¿Qué significa? Viene de una fuente espiritual. Viene de Dios, Espíritu Santo. Y cosa interesante, se desarrolla y potencia cuando somos controlados por el Espíritu de Dios. Alguien dijo alguna vez y desafía este pensamiento. ¿Los dones de verdad son dones atribuidos a las personas, a los creyentes, o son responsabilidades que podemos cumplir una u otra? Depende de nuestra relación con Dios. Algún teólogo desafió ese pensamiento, que decía lo siguiente, los dones no necesariamente son puestos en una persona. Puede ser que esa persona pueda hacer cualquier tipo de estos dones si está bien con Dios. Básicamente los dones serían responsabilidades que la iglesia ejecuta, pero los puede ejecutar cualquiera si está bien con Dios. Eso también es interesante de pensar. Algunos pensamos lo siguiente, que el Señor ha puesto en mí un don, en ti otro don. Pero otros dicen lo siguiente, si estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes hacer ese don, o ese don, o ese don, o ese don, porque es el Espíritu Santo que te usa. Eso también es llamativo, ¿ok? Hay teólogos que desafían el pensamiento así en nuestras vidas. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de verlo, pero hay algunos que lo ven así, que este es un tema de responsabilidades y de relación con Dios. Y el que está bien con Dios, Dios lo usa. Así lo ven. Bueno, le hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Funcionan estos dones en personas que no son espirituales o que no le dan el control de su vida al Espíritu Santo? ¿Puede funcionar un don espiritual en una persona que no le está entregando el control de su vida al Espíritu de Dios? ¿Son dones espirituales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se activan? Bueno, hermanos, se tienen que activar en una dependencia al Espíritu de Dios, a la fuente de energía, ¿o no? Por eso, querido hermano, pienso, en mi entender, en esto hay muchos que han escrito, pero en mi entender, creo que los dones espirituales funcionan cuando la persona está conectada al Espíritu de Dios. Por eso hay creyentes que parece que no tienen dones. Pero no es que no lo tenga. No se olvide que la Biblia dice que el Espíritu Santo puede estar en nosotros apagado o contristado. No tengo el tiempo para mostrarle las citas, pero hay dos palabras allí. Contristado, entristecido o apagado, es decir, a la expresión mínima en la vida del creyente. Por lo tanto, seguro que en ese tipo de creyentes que no lee la Biblia, que no está orando, que no mantiene su, que no cuida su vida espiritual, esos dones no se hacen visibles o notorios. No ministra con su vida, con sus dones, no los puede usar. ¿Por qué? Porque la vida espiritual de ese creyente está apagada, está contristada. El Espíritu Santo no está contento, cómodo en la vida de ese creyente. ¿Cómo va a ministrar entonces el Espíritu de Dios para que este hombre con energía espiritual ministre a los demás? Es muy difícil hacer eso. Por lo tanto, pienso que los dones espirituales están también relacionados con nuestra relación con Dios. Por eso, mi querido hermano, cuando tú cuidas tu vida con Dios, lees la palabra, estás orando, confesando tus pecados, disponiéndote al Señor, ¿sabes lo que viene a ti? El control del Espíritu de Dios. Y sin tú provocar nada, Dios te empieza a usar. Y empieza a brillar áreas de tu vida que tú dices, no sé cómo, pero el Señor me usó en algo tan lindo acá. No sé cómo, pero me salieron unas palabras aquí. No sé cómo, pero como que Dios me movió a hacer tal cosa. No sé cómo, pero Dios tocó mis bolsillos y tuve que hacer algo. Dios te empieza a usar. Pero eso es en una correcta relación con Dios. Por eso los creyentes sí tienen dones. Todos tienen un don. La pregunta es, ¿todos los están usando sus dones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todos están bien con Dios. Todo creyente que está bien con Dios, su don empieza a fluir. A fluir, a fluir. Y es inevitable vivir esa experiencia. Versículo 2. Si estamos hablando de qué es un don espiritual, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. No es, y aquí, hermano, tenemos que entender algo. El don espiritual, ya sabe, es un regalo que Dios nos ha dado, es una capacidad sobrenatural dada por Dios Espíritu Santo a todo creyente con el fin de glorificar a Dios usándolo para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero un don espiritual, según el verso 2, no es, ¿quién no es un don espiritual? No es una experiencia mística. No es una experiencia mística, más bien es algo muy consciente. La versión, la nueva traducción viviente, ¿alguien ha leído la nueva traducción viviente, la NTV? Escucha lo que dice la NTV en ese versículo 2. Dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el camino y arrastrados a rendir culto a los ídolos mudos. Mira lo que dice la Biblia de las Américas, otra versión de Biblia, muy buena también. Sabéis que cuando erais paganos, note cómo dice la nuestra, sabéis que cuando erais gentiles, la palabra aquí, el concepto de ser gentil es un pagano, una persona sin Dios, que no conocía a Cristo, no cristiana. En la Biblia de las Américas dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Queridos hermanos, antes de conocer a Cristo, los corintios tuvieron experiencias religiosas paganas, en las cuales rendían culto, servicio a los ídolos, los cuales ya entendemos por el capítulo 10, que eran básicamente demonios. Mire capítulo 10 de acá de 1 de los Corintios, versículo 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta? Y los corintios antes tenían este tipo de servicio. Al final ellos hacían un servicio religioso cuando no conocían a Dios, pero eran servicios a ídolos, los cuales, según Pablo, denuncia, demuestra que son en el fondo demonios. Y ese era el culto de estos corintios antes de conocer a Jesús. Ahora, mira el versículo 3, por tanto os hago saber, no, perdón, el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mira qué interesante, eran ídolos mudos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Bueno, que ellos no le hablaban. ¿Por qué un ídolo? Sino por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es consecuente a su carácter. Nótese que dos veces en este pasaje dice nadie, nadie. ¿Qué significa? Definitivo, concreto. Es radical. Os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nunca va a ofender o ofenderá el nombre del Señor Jesús, porque Él ha venido a este mundo a glorificar al Hijo. Amén. Nunca vas a encontrar a alguien lleno del Espíritu Santo maldiciendo el nombre de Jesús, es imposible. Menospreciando a la palabra, menospreciando a la persona del Hijo, es imposible que eso sea de Dios. Mire Juan capítulo 16, me encanta ese pasaje. Jesús así lo anunció, la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 12 al 14, escucha lo que dice. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante, el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, viene o ha venido a este mundo a glorificar al Hijo. Por lo tanto, nadie que sea lleno del Espíritu Santo, o hable por el Espíritu Santo, va a terminar maldiciendo a Jesús, de ninguna forma. Eso es imposible. Y en estas manifestaciones carismáticas que hoy día se ven, hay mucha gente que hace cosas ofensivas al nombre de Jesucristo. Eso no es de Dios, hermano, definitivamente no es de Dios. Se cuenta la historia de un misionero que vino del África, de alguna tribu en el África, y andaba buscando iglesia cuando volvió a su tierra, y se metió a una iglesia donde estaban hablando en lenguas. Cosa que él anota en sus registros, en sus escritos, en sus memorias. Él dice algo curioso, dice que en la iglesia esa empezaron a hablar en lenguas. Y curiosamente él, sentado atrás, mirando el espectáculo, empezó a entender una lengua de esas que se hablaban. Había alguien allí que estaba hablando ese tipo de lengua y él la entendía. Y él deja ahí en sus crónicas lo siguiente. Lo que ese hombre estaba diciendo eran solo groserías e insultos contra Cristo. El hombre que estaba hablando no sabía lo que estaba diciendo, pero el que estaba atrás entendía el dialecto. Y eran groserías e insultos contra Cristo. Qué interesante experiencia de un misionero, ¿no? A veces, hermanos, la gente no sabe en qué se mete, pero se mete a cosas que no las entiende. Obviamente eso no es una obra del Espíritu de Dios. Ese tipo de actos lo que está haciendo es algo contra Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, eso no sería algo de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a ofender ni la persona ni la palabra de Cristo. Nunca. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El señorío de Cristo, mis queridos hermanos, en la vida del creyente es el fruto genuino de la obra del Espíritu Santo en un individuo. Y quiero detenerme un poco acá porque dice, y nadie puede llamar. Aquí la palabra llamar no es una palabra simple. No es que yo digo, ah, Jesús es mi Señor. Aquí la palabra llamar o convocar, invocar, tiene que ver, hermano, de verdad con una relación de rendición hacia el Señor. No es que yo digo o que vea a alguien adelante que diga Jesús es el Señor. No se trata de eso. Cuando Pablo está explicando esto, dice que la obra es una obra del Espíritu Santo, hermano. No es una cosa emocional. Es una cosa profunda en la relación de esa persona con Dios. Y eso es a través de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Esa persona declara que Jesucristo es su Señor. Él manda, Él ordena. El llamar aquí no es una simple confesión de labios, más bien es la actitud profunda de rendición que todo verdadero creyente ha experimentado en el momento de su salvación, lo cual lo lleva a confesar a Cristo como Señor de su vida. Mire Romanos capítulo 10. Por si acaso, para que nadie crea que Pablo aquí está tomando de forma somera o liviano el concepto de confesar a Jesús o declarar a Jesús Señor. Hoy día mucha gente dice, oh, yo acepté al Señor, pero vive como el diablo. ¿Cómo va a aceptar al Señor y vive como el diablo? No, yo acepté al Señor, pero hago lo que quiero con mi vida. Entonces, Él no es tu Señor. Querido hermano, el señorío de Cristo es un tema serio. ¿Qué significa? Yo me rindo a Él. Yo no puedo reaccionar como se me antoja porque tengo un Señor que tengo que darle cuenta. Yo no puedo relacionarme con cualquier persona porque tengo un Señor al cual le tengo que dar cuenta. Yo de hecho ni siquiera puedo decir ciertas cosas porque el Señor se molestaría. ¿O no? Eso es un Señor. Cuando hay un señor, hay un esclavo. Siempre funciona igual. Si hay un señor, hay un esclavo. Si hay un señor, hay uno que le hace caso. Si hay un señor, hay uno que vive para él, porque si no, no es señor. El señorío tiene que ver con eso. Yo ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Es lo que Pablo dijo, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una relación de señorío. Mira Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué significa? ¿Solo decir, ah, Él es mi Señor? Se entiende, hermano, que aquí hay una comprensión más profunda de mi condición de pecador. Hay un Señor que me está ofreciendo salvación, pero yo me tengo que rendir a Él. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Nota que es profundo? Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por lo tanto, ese confesar que Él es mi Señor es que yo he creído de todo corazón en Él. Eso es este asunto de llamar Señor. Este es el asunto de confesar que Cristo es el Señor. El señorío. La palabra Señor acá en griego es kurios. Y es la misma palabra, hermanos, es el comparativo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, Adonai. ¿Qué significa? Dueño absoluto, soberano. Ese es el equivalente a la palabra Adonai, Señor de todo, el Altísimo. Y tiene varias palabras que tienen que ver con amo supremo. Por lo tanto, cuando yo digo, Él es el Señor, Él es el Adonai, Él es el Supremo, Él es el Soberano, es el dueño de todo. Cuando digo que Jesús es mi Señor, Él es el dueño absoluto de mi vida. Él la toma cuando quiere, Él la usa donde quiere. Esta vida es de Él. ¿Amén? ¿Usted vive su señorío? ¿Qué significa en términos prácticos? Usted no puede hacer con su vida lo que se le ocurra. Eso lo hacen los paganos. Los que no conocen a Cristo verdaderamente hacen lo que quieren con su vida. Se la echan al bolsillo la fe cuando quieren, y cuando quieren la sacan y la muestran y después la guardan y hacen lo que quieren. Ese no ha entendido el señorío de Cristo. Por lo tanto, no ha entendido la salvación. Mis queridos hermanos, Dios lo hace a su manera. Él no tiene por qué darme explicaciones a mí. Yo no tengo por qué andarle exigiendo explicaciones a Él. Si Él lo hizo, Él sabe lo que hace. Si Él cierra la puerta, nadie la abre. Y si Él abre la puerta, nadie la cierra. Él es Señor. ¿Qué significa? Que tu vida es de Él. Que usted tiene que sujetarse y someterse ¿a qué? A lo que Él te enseña. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Usted no es el Señor de su vida. Y si usted es el Señor de su vida, entonces el Señor no es tu Señor. Punto. Entender el señorío de Cristo, básicamente, hermanos, es entender la salvación. Mucha gente le han dicho lo siguiente: usted tiene que recibir a Cristo y será salvo. Hay que retroceder un poquito en eso. Usted tiene que recibir a Cristo como Señor y será salvo. Eso dice la Biblia, ¿no? Usted tiene que creer en Cristo como su Señor. Estar dispuesto a dejarlo todo por Él y será salvo. Ah, es que a mí, pastor, no me lo contaron así. A mí me dijeron que la salvación era un regalo y que yo tenía que tomarlo nomás. Hay una deficiencia en esa presentación del Evangelio. Porque básicamente la gente que recibió a Jesús como un regalo, básicamente piensa que le hizo un favor a Dios. Qué bueno que soy cristiano, así hermoseamos más la iglesia de Cristo. Jesús a ti no te debe nada. Él no te necesita. ¿Lo entiende? Él no está para servirte a ti. Ni tus caprichos, ni tus ideas, ni tus sueños, ni nada. ¿Qué te mereces tú? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que usted se merece. Si el Señor te condena, ¿sabe lo que es? Justicia divina. Porque eso es justo. Si Él ha decidido salvarte, no es por su justicia, es por su misericordia por ti. Tú no te ganaste nada de la salvación, no es por ti, es por Él. Porque Él es bueno. Tú no eres bueno, tú eres malo. ¿Se acuerda cuando el joven rico le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Jesús, entre paréntesis, el Señor Jesús no está diciendo que Él es malo. No, le está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿seguro que entiendes lo que me estás diciendo? Porque después el Señor le hizo un desafío y se quedó atrás. Mucha gente, mis queridos hermanos, ha entrado a iglesias. De hecho, mucha gente va a las iglesias y ni siquiera entiende el señorío de Cristo. Y ese es un gran problema del que se llama creyente, porque en el fondo no es creyente. Es uno que cree, pero no es un creyente verdadero, porque no entiende que Cristo es el Señor. Y usted, cuando el Señor lo manda, eso es lo que tiene que hacer. Y si Él dice que el asunto es blanco, aunque a usted le parezca azul. Él manda, Él ordena el camino. Nosotros no nos preocupamos de armar el camino, nos preocupamos de andar por el camino que el Señor nos muestra. Es menos agotador, hermano. Pero muchas personas creen que pueden llegar al Evangelio y cambiar el Evangelio. Si quieres cambiar el Evangelio, entonces no eres salvo. No acomodes a Dios a tu miserable vida. No acostumbres a Dios a tu miserable forma de vivir una fe. Ríndete a Dios y cambia tu vida. Porque Dios no va a andar atrás tuyo, atrás de tus pecados y andar siempre persiguiéndote. Hoy, hijo, podría ir a la iglesia. Hoy, hijo, podría animarse a servir. Hoy, hijo, sería bonito que saliera de sus pecados. Dios no es así. Cada cosa tiene su consecuencia, queridos hermanos. El señorío de Cristo es que Él es el Señor. Yo me rindo a Él. Él no tiene por qué andarme buscando. Me vino a buscar y a salvar. Pero Él no tiene por qué andarme buscando. Una vez que le conocemos, a Él le servimos. Y eso para siempre. Y no importa si nos va bien o mal. Porque Él es el Señor. Cuando una iglesia se rinde al señorío de Cristo, se nota, hermano. ¿Se da cuenta que hay gente que hay que estarlo llamando para que vengan a la iglesia? Hermano, ¿va a ir a la iglesia? Mire, pastor, lo estoy pensando. Pucha, hermano, anímese. Si quiere, lo paso a buscar. Pero, pastor, si vivo a 3 casas de la iglesia. Pero igual, lo paso a buscar. Para que no se me quede dormidito. Yo no creo en ese tipo de señorío, hermano. Yo creo que ese pastor está desesperado por gente. Quiere, con amor, quiere llamar a la gente hasta que entiendan quién es Cristo. Pero definitivamente ese individuo no entiende lo que es el señorío. ¿Qué tiene que hacer un creyente? ¿Venir a su iglesia o no? ¿Tiene que leer su Biblia cada día, día y noche? Eso dice la Escritura. Oh, pastor, eso yo no lo sabía. Si usted es ignorante de eso, se le perdona. Pero una vez que ya lo sabe y ahora ya lo supo, tiene que hacerlo. Cada vez que tú aprendes algo, tienes que aplicar. Porque Él es el Señor y está mandando esas cosas para ti. Tienes que orar todos los días. Tienes que confesar tus pecados todos los días. Por eso el discipulado, hermano, se da para que uno aprenda cómo se maneja esto de la fe. Y uno con disposición se pone allí como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Amén? Es simple. El Señor manda. Así de simple. Y si usted no se deja gobernar por el Señor, no hay señorío. Y si no hay señorío, ¿habrá salvación? No, hermano, no. Tiene que aprender a decir sí y no. Si no hay señorío, ¿hay salvación? No, hermano. Lo pregunto otra vez, a ver si le entra. Si no hay señorío, ¿hay salvación? No. Eso es para que se lo enseñe a sus hijos, a su vecino, a su abuelo, a su esposo, a quien se le cruce. Si no hay señorío de Cristo en la vida, evidentemente de una persona, no hay salvación, hermano. Pero él recibió a Cristo cuando tenía 5 años. Pregunta, ¿vive a Cristo? ¿Vive a Cristo? No, pero cuando tenía 5 años, sí. Y repartía hasta folletos en la calle. Todo niño reparte folletos en la calle, hermano. Todos los que somos niños en esto, hacíamos muchas cosas. Y a muchos padres le queda la esperanza de que por eso son salvos. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Ese niño que ahora tiene 20 años no se va a presentar a Dios para decirle: Señor, yo a los 5 años repartía folletos. ¿Vives a Cristo? Esa es la pregunta. Si la respuesta es no, no hay señorío. Y si no hay señorío, ¿hay salvación? No. Se escucha más fuerte. Eso es bueno. Es bueno, hermano, que le demos claridad a la gente. Es bueno que la gente entienda que salvación es igual a señorío. Y señorío es igual a salvación. Yo no tengo que andarte reprendiendo tus pecados, queridos hermanos. Yo no tengo que andar haciendo eso. Es el Espíritu Santo que te lo dice. Y por lo tanto tú confiesas y te apartas y caminas con Cristo. Humillado, avergonzado, pero tú no vas a soltar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor. No tiene que andar el pastor atrás de nadie, ¿sabes? Porque si usted es creyente y Cristo es tu Señor, tú le vas a hacer caso a Él. Eso no nos exime de nuestro trabajo. No, lo hace más liviano nuestro trabajo. Porque ¿qué sería que el pastor anduviera atrás de todos ustedes para juntarlos? Le voy a contar una anécdota personal y creo que aquí termino. Bueno, no sé, todavía me queda un poco, queda mucho en realidad. Usted sabe que yo cuando era joven, más joven, soy muy joven ahora, pero era más joven. Era casi un niño, tenía 13 años de edad, me había convertido recién. Yo tenía una lucha con el fútbol. Era tan bueno que todos querían que yo jugara. No, mentira. Teníamos un equipo de fútbol y la cosa curiosa era lo siguiente. Ese equipo casi nunca podía pasar la reglamentaria. La reglamentaria significa que fuéramos 8 jugadores, en por lo menos 8. En un equipo de 11, si usted llegaba con 8, ya, jugaban 8 contra 11, imagínese. Pero con 8 ya podía jugar. Nosotros casi siempre éramos 8. Pues no teníamos muchos jugadores en nuestro equipo. ¿Sabe lo que hacía yo en mi equipo, por mi equipo? 7 de la mañana, el día domingo. Puerta por puerta. Oye, levántate para que vamos a jugar. Oye, pero son las 8 de la mañana. Sí, pero el partido a las 10. Así que levántate. Iba puerta por puerta, hermano, a buscarlos. Y no faltaba otro que era fanático como yo. Y entre los dos le íbamos a tirar piedra al techo, al otro, a despertarlo para que hiciéramos los 8. De las 7 de la mañana carreando gente para llegar. Y a veces llegábamos 7, hermano. Íbamos igual por si acaso nos dejaban jugar. No, todos para la casa. Reglamentaria, ganó el otro equipo. Cuando me convertí al evangelio, me quedó tan claro eso. La iglesia la abrían a las 10, yo estaba a las 9. Porque pensé algo. Si yo para jugar a la pelota andaba a las 7 de la mañana en la calle, invierno y verano, ¿cómo no voy a estar una hora antes en la iglesia? ¿Sabe que era el único que pensaba así? Ahí estaba fuera de la iglesia yo. Esperando que abrieran. Gracias a Dios después hicimos un ministerio con niños y ya no tenía que estar ahí. Estaba recogiendo niños para llevarlos a la iglesia. Nunca me pesó ir a la iglesia porque yo lo entendí si en el mundo yo hacía estas cosas. ¿Cómo me va a costar llegar temprano a la obra, hermano? ¿Cómo me va a costar llegar temprano a la iglesia? Me sirvió esa experiencia porque yo entendí algo. A mí nadie me tiene que andar buscando si hay algo que yo amo. Y yo amé a Cristo y le empecé a servir. Tenía 13 años, hermano, cuando le estoy contando esta experiencia. No era un hombre maduro, era un chico de 13 años. Por eso me encanta aquí cuando los chicos están aquí esperando que se abra la puerta. ¡Gloria a Dios por eso! ¿Y usted? ¿Hay que andarlo arrastrando a la iglesia? ¿Recordándole que tiene que venir al servicio? ¡Ay, sí, hay que ir a la iglesia! Ya, bueno, vamos a ir. Trabajé tanto toda la semana. Todos trabajamos mucho, hermano, toda la semana. ¿Pero Cristo no se merece tu servicio? Si no hay señorío, ¿hay salvación? Demuestra entonces, querido hermano, tu compromiso con Cristo. ¿Amén? Bueno, sigo con esto. Un pequeño paréntesis. Versículo 4 al 6, quiero terminar solo esa lectura. ¿Qué son los dones espirituales, hermanos? Un regalo, ¿cierto? Una capacitación divina que el Señor nos ha dado a todo creyente en Cristo, con el fin de glorificarle, usando esa capacidad para edificar a los demás, a los creyentes en Cristo. Versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nótese dos palabras que se repiten. Diversidad y es el mismo. Dos expresiones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones que se entregan, queridos hermanos, o sea, los dones se entregan diversas capacidades. Por lo tanto, nos llevan a diversas actividades dentro de la iglesia. ¿Lo capta? Si un don a mí me da una capacidad, también me lleva a una actividad que a lo mejor es distinta de la tuya. Pero cada vez dice, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. ¿Qué está diciendo? Bueno, que los dones nos entregan diversas capacidades, por lo tanto nos llevan a diversas actividades dentro de la iglesia, pero esto no debe fomentar el individualismo o la competencia o la comparación, porque nuestro triuno Dios no nos ha dado los dones para esto, sino para unirnos en el mismo propósito, que es glorificar su nombre sirviendo juntos, como un solo hombre, como un cuerpo. Amén. Si el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y el Dios es el mismo que tú y yo tenemos, lo único que cambia es que Él nos ha dado capacidades y actividades distintas, pero nos unimos en Dios. La iglesia de los Corintios sabía cuál era, usted sabe cuál era el problema de los Corintios, ¿cierto? Capítulo 2, capítulo 3, ¿se acuerda cuál es? ¿Cuál fue uno de los problemas que atacó Pablo? La división. Era fácil para los corintios pensar, ah, yo tengo este don, tú tienes otro, ah, tú ándate para allá, yo para acá. Entonces Pablo lo que quiere hacer, creo yo, mostrando aquí la Trinidad, porque si se dio cuenta, aquí está la doctrina de la Trinidad, ¿la vio? El Espíritu, el Señor y Dios, Padre. Por lo tanto, aquí usted ve la Trinidad. Pablo era trinitario, hermano. Pablo pensaba y entendía que Dios es un Dios en tres personas. La bendita Trinidad o triunidad, técnicamente mejor dicho, triunidad. Uno en tres. Un Dios, tres personas. Pablo muestra la Trinidad, pero para enfocarnos en qué. Que no importa la capacitación o la actividad que tú desarrollas, tenemos el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que estar juntos en esta capacidad y actividad que Dios nos da a cada uno, tenemos que unirnos en Dios. Nadie tiene que dividirse, nadie tiene que compararse, nadie tiene que competir con nadie. Esa no es la mentalidad de los dones, no es la gracia de los dones. La gracia de los dones es que se pueden complementar, porque tenemos que llegar a expresar un cuerpo, una función de cuerpo. Por eso, mi querido hermano, lo que a ti te pase, de alguna forma nos afecta a nosotros. Si alguien aquí anda en pecado, ¿va a afectar la iglesia? Por supuesto que sí. Si alguien aquí está triste, ¿nos va a afectar a los demás? Por supuesto que sí. ¿A veces le ha dolido algo de su cuerpo? Cuando por ejemplo, duele un dedo, no necesariamente afecta a todo el cuerpo, pero todo el cuerpo sabe que hay un dolor acá. Pero afecta directamente o más cercanamente a su punto de reflejo. Cuando hay alguien que está triste acá, obviamente todos nos damos cuenta, pero afecta al grupo más cercano. Por eso la iglesia, cuando es familia, cuando cumple la función divina, de verdad se resiente, hermano. Y hay otros dolores que son tan grandes que recoge el cuerpo completo. ¿Te ha pasado un dolor de estómago, por ejemplo? Que te recoge entero. Bueno, una iglesia que de verdad entiende que es un cuerpo, cuando viene un dolor fuerte, nos recogen a todos. Nadie queda ajeno a ese dolor, porque es un cuerpo. Maravillosa gracia, ¿o no? Dios nos puso en un cuerpo. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo y también se llama una familia. Interesante cómo Pablo usa el dibujo del cuerpo acá. Vamos a ir entendiéndolo cada vez más cuando vamos metiéndonos en este pasaje. Pero ¿cuál es el punto acá, mis queridos hermanos? Es fácil. ¿El punto cuál es? La unidad de la iglesia. Tenemos diferentes capacidades, por lo tanto diferentes actividades, pero eso no nos permite separarnos o hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Tenemos el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios. Y la segunda respuesta que voy a dar aquí, y con esto voy a terminar, porque es más fácil, es ¿quién tiene un don? Versículos 7 al 11, el apóstol Pablo responde esta pregunta y me encanta porque es muy lúdico, es muy fácil de entender. Ya sabemos qué es un don, ¿cierto? Aprendimos recién qué es un don. Es una capacidad dada por Dios, Espíritu Santo, a todo creyente verdadero. ¿Qué es un creyente verdadero? Uno que ha declarado y vive el Señorío de Cristo, por si acaso. El Señor, Dios Espíritu Santo, le ha dado a ese creyente verdadero una capacidad para glorificar a Dios, usando esa capacidad para edificar a los demás, a los creyentes. Ahora, ¿quién tiene un don? ¿Usted tiene un don? ¿Todos tienen un don? ¿Todo creyente debería tener un don? Bueno, mira lo que dice versículo 7 al 11 para que tenga convicción en eso. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note ese versículo 7, la primera parte, pero subráyelo ahí, a cada uno. Por lo tanto, la respuesta es, o la respuesta Pablo no la deja esperar, ¿cierto? Cada creyente en Cristo ha recibido de Dios un don espiritual. ¿Amén? ¿Usted es creyente en Cristo? Si usted es creyente en Cristo, hermano, tiene un don espiritual. Gracias a Dios. ¿Cuál tiene usted? El don de lenguas, pastor. Bueno, después le voy a explicar eso. Verso 7, primero vamos a definir quién tiene un don. Se supone que cada creyente en Cristo ha recibido un don del Espíritu Santo por el hecho de ser hijo de Dios. Tú has recibido un don del Espíritu Santo. Versículo 7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Después le voy a explicar más este asunto. Pero mira versículo 8 al 10, la expresión a este y a otro, ¿la notó? Versículo 8, porque a este, después el mismo versículo dice a otro, después el versículo 9, a otro, y a otro, y a otro. ¿Eso qué significa? Todos. A ti esto, a ti lo otro, a ti. Pablo está haciendo entender que todos recibieron algo. Y el versículo 11, ¿qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Hay muchas cosas que hay que compartir de eso, pero déjeme terminar ahí ya este estudio. Interesante, hermano, ya sabemos lo que es un don espiritual y sabemos quién tiene un don. Todo creyente en Cristo tiene un don espiritual. Qué bendición saber que somos capacitados por el Señor. Es claro que todo creyente en Cristo ha recibido un don del Espíritu Santo. Esto no solamente, hermano, es una bendición, también es una necesidad. Se lo voy a explicar y termino con esa explicación. Si usted no tiene un don, usted no puede ser parte del cuerpo. ¿Lo nota? Porque un cuerpo, este cuerpo funciona con miembros, pero los cuerpos tienen accesorios también, ¿cierto? Yo ando con un accesorio aquí, pero esto es un accesorio, no es parte del cuerpo. Todo creyente en Cristo verdadero no es un accesorio. Los accesorios se botan, se dejan, se olvidan, se quedan. Pero cuando uno es un creyente verdadero, usted es parte de los miembros del cuerpo. ¿Entiende eso? Si usted no tiene un don, usted entonces sería un accesorio. Usted vendría aquí, y tuvimos por años, curiosamente, había gente que entraba acá, hermano, y nos dejaba ofrendas para la iglesia. Llegaba una persona acá a esta iglesia, nunca supe si era creyente o no, de verdad. Y cuando esta iglesia tenía números rojos, recuerdo una vez, hermano, un testimonio tremendo. Por eso digo que Dios hace como Él quiere. Y nos dejó como 2 o 3 millones de pesos en un cheque. Era una persona que a veces visitaba la iglesia y siempre dejaba ofrendas grandes porque era empresaria. Yo nunca supe si era creyente o no. Un par de veces le pudo saludar, porque usted sabe, uno está acá y después todos vienen para acá a saludar. Yo no alcanzaba, pero ella decía, oh, dejé un cheque allá, y el tesorero me decía, oh, dejaron un cheque, ah, qué bueno. Y yo lo iba a ver, 2, 3, 4 millones de pesos. Los más bajos eran 500 mil pesos. Y ella venía, dejaba y se iba. Yo nunca supe su relación con Cristo. Pero le agradecíamos los aportes. Porque en esos minutos nos hacía respirar presupuestar. Ella no tenía idea dónde estábamos nosotros. En lo económico. Y nos bendecía de esa forma. Pero yo nunca supe, hermano, si ella era una creyente o no, si caminaba con Cristo constantemente o no. Yo no tengo idea. Hay gente que le han enseñado lo siguiente: si usted quiere bendición, dele algo a la obra de Dios. Y así lo entienden. Y eso es todo lo que entienden. Y hacen eso. Y una cosa muy curiosa, hay gente que es muy fiel en eso. Hay empresas grandes, hermano, que se dedican a dar donativos porque la filosofía es, no todo es tuyo, da una parte. pero no son creyentes. Bueno, podríamos, si no somos creyentes en Cristo, no somos parte o miembro de este cuerpo, somos accesorios. ¿Los accesorios sirven? Sí, pero no son permanentes. No duele esto, hermano. ¿Ok? Esto se pierde, va a doler el bolsillo, ¿cierto? Pero no va a doler el cuerpo. Por eso le explico, mis queridos hermanos, que tener un don no es solo un regalo, es una necesidad. Porque es la única forma que tú puedes participar de verdad en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Escucha esto, querido hermano. Cuando somos parte del cuerpo, somos agentes necesarios para la buena funcionalidad de este. No importando necesariamente qué parte del cuerpo somos, ya que cada parte de nuestro cuerpo es importante. Yo no sé si usted se considera accesorio. Y si eres accesorio, eres como servicio externo. El Señor no quisiera eso de ti, ni para ti. El Señor no quiere accesorios, quiere que seas parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Por eso te pido que pienses en tu relación con Dios. Hermano, no se puede ser parte del cuerpo de Cristo si eres un accesorio o solo te quieres quedar como un accesorio. Hay que entregarse a Cristo. ¿Qué significa? Ya te dije, Él es el Señor. No son mis emociones, son mis convicciones. No es mi emoción, es mi entendimiento lo que me hace comprender que yo debo vivir para Cristo y que mi vida debe estar en Él. Que debo estar dispuesto a renunciar a mi vida pasada o mi vida como la he llevado para tomar la cruz y para bien o para mal pagar el precio de eso por convicción en que Jesucristo es el Señor, no yo. No guiar tu propia vida, dejar que el Señor te la guíe. No hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. No hacer las cosas a tu manera, por lo tanto, sino a la manera que el Señor nos muestra. Eso es un verdadero creyente. Si no hay señorío, querido hermano, aunque suene radical y duro, es la verdad. Si no hay señorío, no hay salvación. Y no hay salvación sin señorío. Por eso es importante que pienses, ¿cuál es tu relación con el Señor? Amado Dios, gracias por darnos este estudio de tu palabra. Oro, Señor, que usted siga actuando en los que estamos acá. Siempre entiendo, Señor, que hay una lucha espiritual. Siempre hay un enemigo distrayendo. Siempre hay un enemigo, Señor, endureciendo corazones. Lo vimos este viernes en Valle Grande, en nuestro lindo encuentro, que apenas cae la semilla, hay un grupo que el enemigo inmediatamente se la roba. No deja que esta semilla permanezca allí ni un minuto. Y es triste, Dios. Es triste para nosotros, pero oramos por la semilla que hoy día hemos tirado aquí en esta tierra. Para que tú la protejas, por favor. Y permitas que caiga en un corazón arrepentido. En un corazón que tú estás trabajando. Y que esa semilla dé fruto, que sea buena tierra. Es lamentable, Señor, que hay gente que se va a parar aquí y esto que se dijo hoy se va a olvidar. Pero te pido, Señor, que protejas esas semillas, que se han lanzado con fe, con amor, con la esperanza de que los que estamos acá entendamos quién es Cristo. Y por lo tanto haya salvación eterna en aquellos que aún no se han rendido al Señorío. Porque sin Señorío no hay salvación. Y eso es radical, pero eso es bíblico. El Señorío de Cristo es una enseñanza, es una doctrina clara en tu palabra. Sin Señorío no hay salvación y la salvación no se puede expresar sin Señorío. Ayuda a que los que no lo entendían hasta ahora lo entiendan lo acepten y te crean. Y así te busquen. Que puedan confesar sus pecados a ti, puedan entregarse a ti de todo corazón. Señor, gracias por este tema de los dones espirituales. Tiene que ver mucho también con nuestra relación contigo y te ruego que tu iglesia pueda respirar espiritualidad, que podamos procurar y anhelar ser llenos de ti, hacer todo lo posible para que tú, Señor, llenes nuestras velas de nuestra embarcación. Tú vayas guiando nuestra embarcación, nuestra vida. Ayúdanos a levantar cada vela de esta embarcación, Señor, para que tu soplo, para que tu viento, para que el Espíritu de Dios vaya llenando esas velas y nos impulses a hacer tu voluntad. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estar en oración. Ayúdanos a separarnos del mundo. Ayúdanos a leer tu palabra, a estar en constante devoción y crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros. Todos estos pasos son tan importantes para que cada vela de nuestra embarcación se llene de ti y por fin seamos usados para tu gloria, con nuestros dones y con nuestros talentos y con nuestro testimonio. Señor, gracias. Ayúdanos a invertir en nuestra vida espiritual. Muéstranos el camino como ahora lo estás haciendo. Te doy la gloria a ti, Dios, por lo que has hecho en nuestros corazones en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.